Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como diariamente a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, vamos a cubrir varios temas en cuanto al COVID. Mientras el resto del planeta va dejando las mascarillas, el gobierno cubano empezará a vender las azulitas. A finales del mes de junio comenzarán la comercialización de mascarillas de factura nacional en tiendas en divisas y otras en moneda nacional. Vámonos a la capital cubana. En breve vamos a establecer ya el contacto allí en La Habana, Cuba, con la economista Marta Beatriz Roque Cabello para tener actualización sobre la situación de lo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo en esta jornada. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con la destacada economista, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, una inusual condena. El Parlamento Europeo realizó una enérgica condena de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y pidió que se realicen elecciones libres en el país, aprobada a pesar de la interferencia cubana, a pesar de las denuncias de la complicidad del PSOE español a través del Parlamento para evitar que el tema fuese tratado en la Alta Casa, pues fue aprobada con 386 votos a favor, la mayoría de partidos conservadores y liberales, 236 en contra, los socialistas y comunistas, y 59 abstenciones. Marta, importante lo que se logró, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo pienso que es, como dicen aquí en Cuba, los dictadores, una contundente respuesta. Claro, todos nosotros hubiéramos querido que la respuesta hubiera sido la eliminación del acuerdo, pero eso está en tablitas. Esta situación para ellos se hace insostenible. Porque ciertamente, cuando tú analizas lo que está sucediendo desde el punto de vista económico en el país, la falta tan grande de liquidez que hay, la falta de apoyo de sus propios amigos, porque hay amigos que tienen dinero para darle y no se los dan. Entonces, esto implica que cada vez va a ir más para atrás la situación económica y política del país. No tiene retroceso, Tomás. Y esto creo que es un triunfo de todos los que dentro y fuera de Cuba estamos trabajando para obtener la democracia. Nos podemos sentir satisfechos de lo que ha sucedido en la Unión Europea.
Bueno, y hablando de eso, antes de concluir contigo, hay una mala noticia. Pese a las intervenciones sanitarias, pese a las restricciones en los 15 municipios habaneros desde hace semanas, la suspensión del transporte en horas de la noche, la limitación de las guaguas y demás, entran medidas mucho más fuertes en La Habana por la situación del rebrote del COVID. Las personas seguirán sin poder salir del territorio. Para salir tiene que ser con un permiso especial. Va a haber vigilancia en las calles. Marta, muchas medidas, muchas cosas, pero el hambre sigue y el gobierno incapaz de abastecer para evitar las aglomeraciones. ¿Cómo ves estas medidas que se empiezan?
Sí, hay alguna que otra medida que indica que algo van a hacer en contra de las colas. Pero es que las personas viven del mercado negro. Aquí no se puede vivir de lo que el Estado vende, porque el Estado sencillamente no abastece las necesidades del país, ni siquiera en las tiendas de moneda libremente convertible. Por consiguiente, la gente vive de los revendedores, de los que logran arañar aquí y allá y poder sacar una cebolla, un ajo, cualquier vianda, porque no hay, todo eso no hay. ¿Y qué decir de las medicinas? ¿Y qué decir del servicio de salud pública? Nada de eso está funcionando. Por consiguiente, pienso que por mucho que quieran poner medidas y más medidas, no van a solucionar ni el problema de la COVID, porque el candidato vacunal no sirve, solo tiene un 50% de efectividad, por consiguiente no sirve, ni el problema de la COVID, ni el problema de que la gente salga a resolver sus muchas preocupaciones a las calles.
Gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roca Cabello. Nos quedamos ahí en el municipio Plaza de la Revolución, el contacto con el bloguero Fernando Amazo. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, como hemos hablado contigo en otras oportunidades, ahí en El Vedado y con Rebeca y demás, aprietan más el cinturón para los habaneros con 2 millones de habitantes. Ustedes llevan semanas cerrados, pues ahora dice el gobierno que el COVID sigue y van a reforzar las medidas. Pero ninguna de las medidas anunciadas, todas se ven que es en contra del pueblo. Las colas, las aglomeraciones, menos transporte, menos movilidad, más policía, más multas. Pero no se habla nada de las medicinas ni de la comida. Mientras que esto no se resuelva, no se resuelve el problema, Fernando.
Mira, hay una realidad, y es mi opinión. Yo creo que las medidas que ellos han tomado con relación a la pandemia no le han dado resultado. Ni la vacunación esta de candidatos, ni nada de lo que han tomado. Y entonces se han dedicado a tomar medidas que en realidad no resuelven el problema, que sino lo que hacen es complicarlo. Me da la impresión que están aprovechando la situación para establecer un control total sobre la población, que no tiene nada que ver con la pandemia. ¿Por qué? Porque ¿dónde se producen las contaminaciones? Precisamente en las kilométricas colas. Y eso no se ha resuelto, al contrario, se ha multiplicado. Existe escasez de productos, por lo tanto las personas siguen saliendo a la calle, y además le has creado el ambiente de que los estás vacunando, y la gente se siente y dice, bueno, yo estoy protegido porque como me están vacunando con un candidato, pues no tengo que protegerme. Vaya, se les ha ido de la mano totalmente el problema este.
Increíble, gracias Fernando. Fernando Damaso en la capital cubana. Y ahora tenemos el contacto en otro municipio capitalino, contacto con el contrapropista, fotógrafo, vendedor de libros viejos, Pedro Luis García, en la capital cubana. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para ti y toda la audiencia.
Bueno, un poco mejor que ustedes y preocupados porque a pesar del encierro que llevan ustedes por meses, a pesar de la situación que tienen contrapropistas como usted, que lleva ya más de un año sin trabajar y sin recibir un subsidio, la capital cubana ha decidido las medidas que ya fueron implementadas por mucho tiempo, reforzarlas. Hay una serie de puntos que me preocupan, Pedro Luis. Más vigilancia policial en la calle, más chivatería, más presencia de inspectores, amenazas de multa, control sobre las colas, control sobre los medios de transporte, control sobre la movilidad. Pero ninguna de las medidas habla con claridad cómo el Estado va a resolver la alimentación y la falta de medicamentos que tiene el pueblo para evitar las aglomeraciones. ¿Cómo usted ve todo esto que se refuerza a partir de este viernes 11?
Efectivamente, Tomás, se va a recrudecer bajo este régimen totalitario las medidas sanitarias a todo el país, principalmente en La Habana. Si puedes ver, las cifras son alarmantes.
Ahora,
datos por el Durante, sí. Esta cifra la ha dado el doctor de epidemiología.
Ahora, Pedro Luis, ¿qué representa? Más restricciones, menos viajes, menos salidas, pero no se habla nada de comida, si precisamente la gente tiene que salir, si no se va a morir de hambre.
Sí, Tomás, esto es horrible. Esto es, además de ser alarmante, es horrible. Yo pienso que las personas están muriendo, además de la pandemia, están muriendo también de hambre y vinculadas con sus enfermedades que tienen. Porque yo no entiendo que personas que sean obesas, que mueran solamente por la COVID, siendo obesas. Entonces, es completamente el es compleja la situación en estos momentos en la República. Hay problemas de tú vas a la tienda, tienes que levantar a las 6 de la mañana para coger un turno. Dan 140 turnos nada más. Si tú en ese momento tú no estás y no coges el turno, mira, vete para la casa porque tú no puedes comprar. Ya no es como antes, Tomás, que uno iba a la tienda y compraba cosas y que veía y veía el pomo de mayonesa en la ahí y veía el puré de tomate. Ya no es como antes. Ya no hay tiendas, Tomás.
Pero Luis, respóndeme esto, porque dicen, entre las medidas que anuncia Tribuna, dice que, escucha esto, que el sector de comercio y gastronomía va a intentar acelerar la modalidad de ventas por vía electrónica para evitar las grandes concurrencias. ¿De qué modalidad de venta electrónica estamos hablando, Pedro Luis?
Eso es mentira, Tomás. Eso es completamente mentira. No engañes, están engañando a un pueblo desde que te levantas hasta que te acuestas, sofista. No, eso es mentira, Tomás. Eso es completamente mentira. Allá los que se dejen engañar, pero eso es completamente mentira. ¿Qué comercio electrónico? No funciona. No funciona. No, eso es mentira, Tomás.
Pedro Luis, entonces, esto lo que va a provocar es que ustedes van a ser más multados y continuar el hostigamiento, porque la gente no va a dejar de salir a la calle, la gente no se va a morir de hambre. Hay que montear La Habana entera día y noche para buscar algo de comer.
Efectivamente, hoy yo me levanté a las 6 de la mañana, y bueno, mira, pude comprar 4 mini libras de pan de corteza dura con harina de maíz en la panadería de Zapata y 4, y pude alcanzar de los primeros de las 8 de la mañana, lo pude alcanzar 4 mini pequeñas a 5 pesos cubanos el pan de corteza dura para poder sentir lo que sea, para poder acordarme de lo que era una libra de pan antes.
Oye,
esto no es fácil, esto no tiene nombre, Tomás, esto no tiene nombre y esto no tiene precio. Bueno, yo sí sé el nombre, pero no lo voy a decir
claro,
ahora en este momento.
Pedro Luis,
sabemos, los cubanos sabemos cómo se llama esto.
Pedro Luis, ¿qué tal sabe el pan ese con harina de maíz?
Eso, yo no sé a qué sabe, porque yo no sé si habrá perdido el paladar, pero eso no tiene sabor ninguno.
Increíble.
Yo no sé, vamos a comer cazabe. Somos indios, nos van a convertir en indios.
Gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana. Nos quedamos ahí, nos vamos a Arroyo Naranjo. El contacto con Vladimir Turró. Vladimir, que como todos saben, recientemente estuvo hospitalizado en un centro de aislamiento con COVID, y su esposo en un hospital materno, está embarazada, y ya tenemos a Vladimir en la línea. Buenas tardes, Turró, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, apretón para más de 2 millones de habaneros. Ustedes llevan semanas, meses ya cerrados, restricciones de todo tipo. Van a poner más policías en las calles para evitar la aglomeración en las colas. Van a poner más policías en las paradas de guagua para forzar que nada más pueden ir 20 de pie y 30 en el otro tipo de ómnibus. Hay que tener el permiso para poder salir de la provincia, que te lo dé el intendente. En fin, todas las medidas estaban anunciadas, más reforzadas. Pero ninguna de estas medidas se habla de que cómo le van a abastecer la comida al pueblo. ¿Qué tú crees que va a pasar?
Sí, Tomás, como bien dices, ellos piensan arreciar y pienso que bueno, las necesidades de los cubanos se van a multiplicar prácticamente. Ya la presencia policial es muchísima en la calle. A partir de este momento será mucho peor. Las personas, podría ser hasta beneficioso en un punto, desde el punto de vista del estallido social que esperamos los cubanos que sucedan para derrogar al régimen de la isla, porque realmente el hambre va a estar acechando a las puertas de los cubanos mucho más de lo que ya está acechando, y todo se va a poner mucho más difícil y es precisamente porque el régimen aún apuesta por el tema de las vacunas, y en muchísimos municipios los casos de COVID-19 no han bajado, y entonces lo que andan buscando es una estrategia desesperada para que en la capital bajen los casos, la enfermedad disminuya, pero eso no lo han logrado aún, y no creo que lo vayan a lograr ni con estas medidas ni con la vacunación, porque realmente ya esto se ha ido de control, y es precisamente por los errores cometidos por el Ministerio de Salud Pública cubano y el régimen en sí.
Vladimir, los cubanos siguen utilizando las redes sociales sin dar mucha sabes que muchas personas tienen miedo, no tienen el compromiso que tienes tú, que eres un periodista libre e independiente, pero los cubanos siguen usando las redes sociales para denunciar que personas, incluso hay el caso de una enfermera de 22 años que falleció en un municipio capitalino luego de ponerse la segunda dosis de la Abdala. Tú mismo nos dijiste aquí, quiero que me vuelvas a repetir eso, que en Arroyo Naranjo, en Párraga, hay varias personas que han tenido reacciones fuertes y han tenido que ser hospitalizadas por la vacuna. ¿Está dando problemas la vacunación, Vladimir?
Sí, realmente y precisamente, ¿no? Todas estas campañas que ellos están tratando de fomentar a mi alrededor, es decir, de esta campaña de linchamiento con sus secuaces, es precisamente dado porque he tenido muchísima información sobre el tema, ¿no? Y bueno, como bien te decía ayer, las personas que han sido, de alrededor de 500 personas que han sido vacunadas en el consultorio en uno de los consultorios de Arroyo Naranjo, alrededor entre 10 y 15 personas han tenido que ser hospitalizadas precisamente por reacciones adversas a la vacuna, muchas por la subida de presión arterial y otras porque han hecho reacciones adversas demasiado fuertes y han tenido que quedarse hospitalizadas. Y precisamente es esto, ¿no? Lo que el régimen está previendo, porque esta supuesta intervención sanitaria ha sido con el fin total de frenar esta pandemia y no lo logran. Y entonces usan otros mecanismos para seguir intensificando la represión y tratar de presionar a las personas para que se queden en sus casas, pero el cubano tiene que salir a las calles obligatoriamente a buscar la comida, porque no es como en otros países, ¿no?, que puedes ir a cualquier hora a un mercado a comprar. No, aquí no hay nada y precisamente las tiendas cierran aún más temprano. Es decir, que esto es un desastre total, diría yo, que estamos viviendo los cubanos en Cuba.
Vladimir, tú tienes una mujer embarazada. ¿Tú crees que con media libra de pollo, media libra de piltrafa de carne de res y media libra de leche en polvo, tú puedes esperar el mes entero para que ella se alimente con el bebé?
No, esto es totalmente imposible, Tomás. Y además, te digo más, todo esto que estás mencionando llega casi al final del mes. Estamos hablando de los días 29, 30, es que llegan las dietas prácticamente, al menos en el municipio de Arroyo Naranjo, la dieta del embarazado. Y cuando llega aquel pedazo de carne, que cuando tú lo empiezas a limpiar de media libra de carne de res, una libra de carne de res, te quedas en un cuarto de libra. Precisamente esto no alcanza ni para alimentarse un día. Una persona con normal, ¿no? Imagínate tú una embarazada que necesita una alimentación específica, una dieta balanceada. Y aún así el régimen ha entregado una especie de dieta por los consultorios médicos donde incluyen hasta manzana. Y es risible, ¿no?, que el régimen haga esto en un país donde está, en un país que está totalmente desabastecido y que ningún cubano tiene acceso prácticamente a una manzana, no ser en MLC, y eso es muy difícil. Es decir, el MLC, que ha alcanzado precios inaccesibles para los cubanos, es imposible prácticamente adquirir un dólar estadounidense ya en Cuba.
Increíble, Vladimir. Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana, para nuestro espacio. Bueno, pues así vamos a seguir nuestro territorio. Vamos a hablar, vámonos a quedar en la capital cubana, en el municipio del Cerro, uno de los municipios, yo diría, el más densamente poblado del país. Allí reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con quien tenemos ya la comunicación. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en medio de todo lo que ha pasado con el Parlamento Europeo, los castristas, en cuanto a la contundente denuncia que ha emitido, no esperada, el Parlamento Europeo, sobre el desplome de los derechos humanos en el país y la exigencia de la Alta Casa Europea a que se realicen elecciones libres en Cuba. En medio de eso, también han anunciado las autoridades del Consejo de Defensa Provincial de La Habana que se refuerzan las medidas que ya desde hace semanas están establecidas en La Habana. Va a haber más vigilancia policial en la calle, mayor número de inspectores, mayor número de multas, mayor número de presencia de policía en las paradas de guagua para evitar que se violen las regulaciones impuestas entre la cantidad de pasajeros que puedan acudir. En las colas también habrá presencia de inspectores. Siguen las restricciones de salir de la provincia. No se puede salir por las noches. Todo esto está muy bien, Ángel, pero ¿y la comida y los medicamentos? De eso no se habla.
Sí, sí, exactamente. Es decir, continúa la escasez en La Habana, crece, se multiplica, y esto es un elemento importante. Acaba de decir algo muy interesante, es decir, un grupo de mecanismos para el control social, para controlar la movilidad social, pero en medio de todo esto crece la escasez económica, crece también la escasez de alimentos, porque hay dos escasez en este momento, es decir, no hay por un lado dinero en la calle ahora mismo, y por otro lado hay un problema de crisis alimentaria profunda.
Ángel, ¿qué tú consideras detrás de qué está el gobierno? El gobierno ha mostrado hasta ahora, en más de un año, la incapacidad de abastecer con alimentos los mercados. Sin embargo, está respondiendo con mayor presencia policial en la calle. Los números no bajan. Tengo reportes del mismo Centrabana de personas que se han puesto la vacuna, la Dala y esto y lo otro, que las cosas no andan yendo muy bien. ¿Está tratando de encubrir su fracaso el gobierno?
Bueno, es interesante la pregunta. El gobierno cubano ahora mismo está pretendiendo vender un candidato vacunal como que ha sido aprobado ya por todo el esquema sanitario del país, cuando aún tampoco ha sucedido así. El propio centro de vacunas a nivel nacional no ha emitido todavía un criterio respecto a la vacuna Abdala ni Soberana. Y es interesante porque se están dando procesos sociales en los cuales las personas van directamente al centro de vacunación, pero desconoce realmente, porque los medios de comunicación aún continúan dando por sentada que la vacuna cubana, que el candidato vacunal cubano funciona. Y el gobierno cubano está tratando de vender también este humo para un poco no alarmar a los turistas que pudieran eventualmente llegar a la isla en los próximos meses, pese aún las restricciones que existen.
Tengo una última pregunta. Usted que camina a las calles de La Habana día a día, dice la nota del diario Tribuna que en el sector de comercio y la gastronomía van a intentar, y así me llama la atención como lo dice la nota, acelerar la modalidad de ventas por vía electrónica de alimentos para evitar las grandes concurrencias en entidades comerciales. ¿Funciona esto de la venta electrónica de alimentos?
Realmente es crítico que se expresen de esa manera, porque las entidades de comercio y gastronomía no tienen infraestructura para ello.
Gracias al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Tomás Cardoso acá en compañía de Juanito Pendaza en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistados en la tarde de hoy. Ahora, el contacto con otro campesino cubano, agricultor, propietario de finca, allí en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, un extenso artículo de Manuel Marrero, que no tiene mucho tipo de campesino, ¿sabe? Pero parece que también sabe de campo y es experto, aunque está vestido de guayabera negra, y es el representante de los militarotes cubanos en el consorcio hotelero internacional. Sin embargo, pues Marrero ha dicho en entrevista con Granma que ya se le dio recursos a los campesinos, el Estado ha elevado dinero para promover la agricultura, que también ya se estableció un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones agropecuarias, que ahora la pelota está del lado de los campesinos. Tienen que doblar más el lomo, tienen que demostrar esfuerzos y resultados. ¿Cómo le cae esto, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad esto es prácticamente lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque desde que triunfó la mal llamada revolución, siempre han copiado la constitución y todo el sistema soviético. Bueno, ahí vinieron a Cuba las variantes caribeñas del Soldó y los Coljó, que eso prácticamente lo que tiene es encasar a la población campesina para que no crezca por sí sola y no se desarrolle por sí sola. Esto que dice el señor Marrero Cruz es más de lo mismo. Que están hablando de que subieron, bajaron el valor de la electricidad, que bajaron el valor del agua. Bueno, ellos fueron los que lo subieron a topes inimaginables. Lo que hicieron fue bajarlo un poquito de lo que ellos le pusieron, pero en realidad están por las nubes todavía igual. Esa es una de las variantes que damos. Y la otra solución está que, sinceramente, le pasan la pelota al campesino como el campesino es el culpable. Bueno, allá hay tanta burocracia, tantas empresas fantasmas en el camino y tanta indefensión al campesino, que sinceramente, si quitan eso, acopio y toda esa situación que tienen, entonces el campesino podrá trabajar por su propio medio.
Sí, eso es un excelente punto, Emiliano, porque lo que están es planteando que ustedes son los responsables, pero en ningún momento Marrero se adentró en el tema de toda la injerencia de acopio, del emporio del Ministerio de Agricultura, de la interferencia en los hombres del campo. Quizás se eliminaran esto si ustedes pudieran producir más.
Esa es la clave del asunto. Esa es la clave del problema. ¿Por qué? Porque todo tiene que pasar por el todopoderoso Estado. Y entonces, como es un Estado todopoderoso, todo el mundo está indefenso ante él, incluyendo una masa más, la masa campesina, que es la más sufrida. Entonces, como usted bien decía, si quitan el sistema de acopio y quitan tantas trabas burocráticas que existe, que prácticamente es imposible comprar tierra, que es imposible invertir en otras tierras que no sean las tuyas, que hay que pagarle al ANA y hay que pagarle a esa burocracia tanto dinero que prácticamente no es rentable la producción al campesino. Cuando quiten esas trabas que están ahí adentro, que esas son las que, según el discurso del general Raúl Castro, son los que no pueden quitarse porque existe el peligro de que se caiga el comunismo. Entonces, por eso tenemos esa situación. El control que tiene el gobierno sobre el campesino es tan feroz que no nos deja desarrollar. Lo culpable de la hambruna en Cuba es el gobierno.
Gracias, Emiliano González, en El Horno, ahí en Bayamo, Granma. Vámonos directamente para establecer el contacto ahí en Pinar del Río con la situación del planteamiento de esta entrevista que le ha dado al diario Granma, pues el primer ministro cubano Manuel Marrero, que ha dicho que hay que elevar las cifras de dinero para promover la agricultura, pero dijo que los campesinos deben mostrar fuerzas, esfuerzos y resultados. Es lo que nos proponemos. Dice que las medidas anunciadas por el gobierno en beneficio de la agricultura se han implementado altas cantidades de dinero con el objetivo de recuperar las producciones con disposición de elevar la disponibilidad de alimentos para el pueblo. Así lo dijo pues el primer ministro cubano Manuel Marrero en una entrevista en el diario Granma, luego de haber hecho un recorrido por la provincia de Holguín. Respecto al territorio guinero, dijo que se incumplieron los programas en la siembra del plátano, la yuca, la malanga y otros. Sin embargo, el primer ministro también dijo que que los campesinos tienen que acopiar más, tienen que hacer más, y que el campesinado pues tiene que, para resolver la situación, dice que las autoridades ya aprobaron un paquete de 63 medidas con el objetivo de incentivar la producción de agropecuaria. Vámonos con nuestro primer invitado sobre este delicado tema. Tenemos el contacto ahí en San Diego de Baños, en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Mundo Libre. Y mi solidaridad con todos aquellos hermanos que están luchando hoy por una Cuba libre.
Bueno, el recién estrenado en el cargo primer ministro del gobierno cubano, según la nueva Constitución de la República, se convirtió en experto agrícola vestido de guayabera negra, el hombre de los intereses del turismo en la Corporación Militar Gaviota. Sin embargo, ha dicho que los campesinos, que ya el gobierno ha puesto en favor de la agricultura mucho dinero y que ahora le toca a los campesinos demostrar esfuerzos y resultados. Hay que doblegar más el lomo, dice Manuel Marrero. ¿Cómo ves tú estos planteamientos del primer ministro cubano?
En aras del tiempo, Tomás, a veces uno no puede, tiene que hablar rápido, no puede abarcar todo lo que uno quiere decir y todo lo que uno siente. Realmente, y vamos a aprovechar el tiempo hablando de algunas cosas. Hace dos meses este mismo señor dijo, el pueblo no come planes, se sentenció esa fue otra intervención que era hace dos meses atrás, ¿me entiendes? Uh-huh. Que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Él dice que el pueblo no come planes. Sentenció el primer ministro, ¿me entiendes?, en aquel momento, y quiso decir que con toda una serie de cantidad de planes que ellos habían hecho, no bastaba, que eso no era realmente lo que iba a la mesa del cubano, sino más bien la producción en concreto. Yo esta mañana, cuando apenas amanecía, 6 de la mañana, estaba ya despierto y me vino una serie de recuerdos a la mente. Y entonces hoy tratamos de culpar al campesino cubano, pero no tenemos el valor, él en este caso no tiene el valor de decir qué fue realmente lo que pasó con el campesino cubano. Porque yo hoy por la mañana recordaba toda aquella etapa de mis abuelos cuando vivían allá en el campo, que estaba poblado todo el campo lleno de campesinos, y que precisamente Fidel Castro rompió toda esa infraestructura y cambió lo que era el campo para la ciudad. Fue una etapa bien difícil para el campesino, y donde desmontó todo el proceso agrícola de Cuba y lo convirtió, como dijo, que el hombre del futuro era un hombre de ciencia, y rompió toda la estructura que tenía el país. Y es lo que realmente estamos hoy atravesando. Esto ha traído como capítulo toda la hambruna que tenemos, porque Cuba, que es un país netamente agrícola, que no es industrial, bueno, prácticamente no tiene absolutamente nada de agricultura. Entonces ahora se atreve este señor a decir que el campesino tiene que doblar el lomo, cuando el campesino realmente lo que no ha hecho es dejar de doblar el lomo. Y lo que han hecho ellos como verdugo es darle látigo en el lomo al campesino y extraerle todo lo poquito que el campesino puede producir. Porque hay que estar aquí en la tierra, hay que estar aquí en el surco para ver realmente qué es lo que está pasando con el campesino. No se trata de dinero, se trata, como hemos dicho en otras ocasiones, de incentivación, de que el campesino se sienta motivado a través de una estructura económica que tiene que echar a andar el país, que no la tiene. Porque realmente él dice aquí en una de sus intervenciones, que el anterior, como te decía ahora, que bueno, que los insumos no los había, no había insumos, no había muchas cosas, que eran muy costosas, pero que con lo que había, había que echar a andar. Él sabe mejor que nadie que hoy, con el desgaste que tienen las tierras de Cuba y la situación que hay en el campo, con toda una serie de plagas que han entrado después de hace mucho tiempo para acá, no se puede hacer una agricultura sin insumos, ¿entiendes? Sin fertilizantes, sin pesticidas.
Bueno, pero dicen el bueno, pero dicen el mismo artículo Manuel Marrero que ya se tomaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria. Yo creo que eso no la resuelve.
Exactamente. No. Realmente ellos están diciendo a grito en pecho, a voz en pecho, que sí, que los insumos están garantizados y que hay una X cantidad de insumos, pero insumos que realmente el campesino no puede comprar porque están en precios en MLC y precios elevados, que el campesino no puede llegarle, porque hoy por hoy, de hecho, yo te he mandado fotos, y tienes ahí fotos y videos, de lo que han logrado algunos campesinos prácticamente utilizando mecanismos y métodos, no por el paquete tecnológico, implementos que ellos han utilizado, y que el campesino tiene deseo de hacerlo, lo puede lograr, pero cuando el campesino esté motivado, ¿me entiendes? Porque antes se hacían las lagunas y venían los camiones y echaban el abono orgánico ese, y se hacían las maruguitas que hacían con polvo de piojillo que hacían nuestros abuelos y esas cosas. Los campesinos lo hacían y todavía están dispuestos a hacerlo, pero realmente no tienen la motivación. Nosotros, y vuelvo y voy a repetirlo en cada uno de los programas, nosotros le hemos dado la solución en muchísimas ocasiones, hace meses y ya quizás va para un año, que le estamos hablando de los 5 puntos de la campaña: sin campo no hay país. Y mientras ellos no acaten lo que nosotros les estamos proponiendo, vamos a seguir en la situación que estamos, y pueden inventar todo lo que quieran inventar, que al final el resultado va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Porque cuando uno toma acciones iguales, los resultados son iguales. Ellos están haciendo acciones que realmente no llegan al campesino, y no es el campesino de los 3 campesinos que tienen ellos, no, es el macizo de campesinos que hay en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, que hay varios campesinos, que casi todos, que realmente están por el piso.
¿Cómo no, Esteban? Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal, ahí en San Diego de los Baños. Vamos a pasar con otro campesino a esta hora de la tarde para reaccionar sobre esta situación. Vámonos primero con Osmani Poveda Hernández, específicamente en San Juan de Martínez. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Toma, ¿cómo estás?
Bueno, todo bien acá. Quería una respuesta suya como tabacalero, porque Manuel Marrero ha dicho, el primer ministro cubano vestido de guayabera negra en el diario Granma, sí, sí, que ya pues el gobierno puso el dinero para promover la agricultura y se aprobaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar la producción agropecuaria, que ahora los campesinos tienen que doblegar más el lomo, y los exhortó y demandó a que deben demostrar esfuerzos y resultados. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu respuesta?
Alabado, Tomás. Bueno, Tomás, mira, yo te diré. Ellos se refieren a que el campesino tiene que doblar más el lomo. Pero nosotros, campesinos, quisiéramos saber cuál es el objetivo de doblar el lomo, si no tenemos ningún beneficio. Porque, por ejemplo, Tomás, mira, nosotros como cultivadores de tabaco, cuando terminamos la safra, que nos pagan, ¿ves? Después que rebajan todos los gastos de los insumos, lo que nos queda no nos alcanza para comprar las cosas de primera necesidad. Eso, los precios están tan elevados y tampoco tenemos derecho a comprar en las tiendas, porque las tiendas que ellos abastecen son en MLC, moneda libremente convertible, transformadas en tarjetas magnéticas. Y a nosotros no nos pagan, a nosotros nos pagan con moneda nacional. Ellos pueden decir cualquier cosa, pero Tomás, ¿para quién ellos quieren que doblemos el lomo? Claro, claro, para ellos. Ellos nos han convertido a nosotros, los campesinos, en esclavos domesticados. Esa es la verdad. Aquí los campesinos sí se han dado cuenta de lo que está sucediendo.
Y por cierto, Osmani, que tú dices que el malestar se incrementa entre los campesinos.
¿Eh?
El malestar se incrementa entre los campesinos.
Sí, se incrementa, Tomás, porque el problema es que los campesinos se han dado cuenta, Mira, aquí en la empresa de nosotros aquí han votado como más de 10 campesinos, los han votado.
Por criticar, por protestar.
Por protestar. Los han votado y no ha pasado nada, ya lo votan y ya. No, tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo lo que ellos digan. Y aquí el hambre está, Tomás, que aquí se está pasando mucha hambre. Aquí los campesinos no tienen derecho a nada. Tomás, aquí un poco de aceite te vale 400 pesos. Yo te mandé dos videos para allá, para que tú vieras esos videos.
Gracias.
Un paquetito de salchicha te vale 150 pesos el paquete de salchicha. Por fuera.
Increíble. Gracias, Osmani. Un saludo, Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan de Martínez. Vamos a San Antonio de los Baños con otro campesino, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo le ha tomado usted, que desde que lo llamé desde horas de la madrugada está trabajando y en su fruto, las recomendaciones de Manuel Marrero, vestido de guayabera negra en el diario Granma, después de una visita a Holguín? Dice que ya se le dio recursos a los campesinos y se aprobaron pues 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. Ahora le corresponde a los campesinos doblar el lomo y demostrar más esfuerzo y lograr resultados. ¿Qué le parece?
Bueno, Tomás, lo que es una lástima no tener a ese señor delante para decirle cuatro cosas que no puedo decírselo a usted por respeto, porque lo que son es unas inmorales. Primero, que a los campesinos no le han dado nada. Ellos están vendiendo un tractor a los campesinos que vale 1.700.000 y pico pesos y en moneda dura, que no la tiene el campesino ni tiene ese dinero tampoco. De los insumos no dan nada, eso es mentira todo lo que están diciendo. Y lo otro, ese señor es un inmoral, pues. Ese señor no sabe lo que es ni trabajar en el campo. Ese hombre posiblemente él haya visitado el campo nada más a la orilla de la Guarda Raya desde que tiene el cargo. Porque ese hombre no sabe lo que es trabajar en el campo. Ese hombre no sabe lo que es sin un insumo y sin nada producir. Lo que da vergüenza es que las cooperativas de ellos estatales que tienen ellos no sean capaces de producir. Yo invitaría a ese señor, ojalá él o las personas que lo cuidan o que le lamen las botas a ellos, estuvieran oyendo esta conversación, y yo lo invitaría a él a venir a trabajar a mi finca, como trabajo yo, con una guataca y un machete únicamente, porque yo no tengo ni siquiera una yunta güey, porque ellos no me permiten nada, para que vea lo que es producir en el campo, sin dar nada, porque todo lo que dicen ellos es mentira, nada le están dando a los campesinos, y lo poco que están vendiendo, lo están vendiendo todo en moneda libremente convertible, un billete que no tiene el cubano, y mucho menos el campesino, porque hablaron de exportaciones. ¿Qué campesino puede exportar? Tiene que ser a través de una empresa, que esa empresa va a tener ganancias, y entonces las exportaciones no son tan así, porque yo conozco de personas que han querido exportar, y es tan difícil por todas las trabas que han puesto ellos, que es mejor olvidarse de exportar nada para poder obtener esa divisa.
Cómo no. Gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, otro campesino cubano reaccionando a los planteamientos de Manuel Marrero. Y vamos a seguir con el tema de el artículo publicado por el primer ministro cubano Manuel Marrero en el diario oficial Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Tenemos el contacto con otro especialista, biólogo, experto agrícola, campesino cubano, Osmel Ramírez Álvarez, ahí en Mayarín, Holguín. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en un extenso artículo en primera plana en el diario Granma, en el día de hoy, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, pues asumiendo el papel, no conocía yo que era un experto como usted agrícola, parece ser que dice Marrero que lo es, porque estuvo dando opiniones bien fuertes sobre el hombre del campo. Manuel Marrero, como todos sabemos, un hombre que tiene más que ver con el turismo y las inversiones, pero bueno, en fin, en una entrevista con el diario Granma, el primer ministro cubano dijo que ya se le han depositado dinero y recursos a la agricultura para que se disparen las producciones. Ya dijo Manuel Marrero que fueron aprobados un paquete de 63 medidas con el propósito de incentivar las producciones. 63 medidas que algunas de ellas aún no han sido concretadas, pero bueno. Todo esto fue durante una visita específicamente a su provincia, a Holguín, donde incluso Jorge Luis Tapia Fonseca dijo que no se habían cumplido las producciones en Holguín en este año, en la programación de siembra de plátano, yuca, malanga y otros cultivos. También hubo producciones pobres en la cría de aves, conejos y ovejos en los municipios. Y también, pues, retraso en la entrega de viandas. Sin embargo, luego de dado todo este reporte, Manuel Marrero finalmente dijo que entonces, con estas condiciones que hay ya creadas, los campesinos ahora, Osmel, y cito textualmente sus palabras, tienen que doblegar más el lomo. Y tienen los campesinos cubanos que demostrar más esfuerzo y lograr mejores resultados. Esto está muy bien, pero ¿es suficiente las condiciones que tiene el hombre del campo para que lo que dice el primer ministro se cumpla, Osmel?
Mira, lo que pasa es que seguimos apelando, siguen ellos apelando al voluntarismo, apelando a que la camisa de fuerza, como escribí en una publicación en Facebook hace poco, le aflojaron una costurita. Realmente la camisa de fuerza lo que hay es eliminarla y flexibilizar y darle libertad a la producción y libertad a la fuerza productiva. Y eso no lo va a resolver las 63 medidas, que es más de lo mismo, pero con un enfoque, una pena mínima aperturilla y que no representa realmente el cambio y la apertura que necesita el campo cubano y la economía en sentido general para que sueltes esa atadura que lo tiene el estatismo este que realmente es el que tiene la economía estancada. Y como parte de eso la agricultura. Yo creo que exigiendo, presionando, no es que se resuelvan los problemas económicos. Los problemas económicos se resuelven resolviendo los problemas que impiden su desenvolvimiento. Y hacia eso, sí, vamos a reconocer que las medidas es por, no por primera vez, sino con tiene un pequeño viso de intentar flexibilizar cosas que a gritos se están diciendo hace tiempo que están mal. Y que, bueno, hay que agradecer que ahora, entre comillas, que ahora pretendan comenzar a hablar de resolverla, pero que no resuelven el problema porque mantienen las mismas ideas, mantienen el mismo modelo. Y sí hay pequeñas cosas como que, por ejemplo, que el productor pueda ir a comprar directamente a una de las empresas que venden los insumos, cuánto se los asignan, y que no dependa de una cooperativa que muchas veces es ineficiente y no se los busca. Aquí lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y bueno, eso va a ser un pequeño algo positivo, ¿eh? Pero es una cosa muy pequeña adelante de todos los problemas que tenemos en la agricultura. Hay una realidad. Seguimos dependiendo de las empresas estatales socialistas que están en el medio de todo, y esas empresas hasta ahora han demostrado mucha ineficiencia, pero siguen siendo el pilar fundamental, o dicen constantemente en el Congreso, lo dicen cada vez que salen y dan alguna disertación. Hace poco en la pupila intranquila o insonde, no recuerdo bien.
insonde. Sí, te quedó bueno lo de intranquila.
También Gerardo lo mencionó. Y sigue siendo esa la tónica. Y creo que aquí por todo el mundo internamente, en el exterior, en el interior, todo el mundo piensa que no, pero ellos siguen diciendo que sí. Y bueno, es lo que ellos quieren que funcione obligatoriamente, y quieren seguir con el control y el control recio del Estado, y que el contrato está y que la prerrogativa de acopio todavía no se han quitado, a pesar que hay más actores, siguen siendo como que las obras de acopio. Si acopio falla, pueden hacer a esto, pueden hacer lo otro. Es decir, que sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo todo igual. Por ejemplo, aquí en la provincia de Holguín, que es la que mencionan, que no cumplió. Recuerda que la provincia de Holguín construyó una presa en medio de una situación económica adversa y construye canales y construye, y se están construyendo a nivel nacional, está priorizado eso, y eso no ha parado en medio de la pandemia y de la crisis esta, que dicen que es coyuntural, pero es permanente. Y son inversiones inmensas, se siguen construyendo hoteles y todo. Entonces esos canales están llenos de agua. ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde? Porque de nada sirve almacenar mucha agua, de nada sirve invertir mucho en canales y en grandes túneles para que pase el agua. Y si al final esa agua no tiene un impacto en la producción agrícola, entonces a veces sí tenemos el agua ahí, pero entonces falta una tubería, falta una turbina, una bomba de agua, y falta a veces incluso la mano de obra, porque a veces ponen el recurso en lugares donde la mano de obra no está. Yo te digo, yo vivo aquí a 4 o 5 kilómetros de la presa Mayaría, el segundo embalse creo ya en el país, los canales pasan cerquitos, y aquí en mi localidad, que es rural y todo el mundo siembra, ahora estuvo a punto y hay una merma grande en la producción de viandas y de maíz por falta de agua, y estamos aquí rodeados de agua. Es increíble eso, pero aquí no se han hecho los canales que en otros lugares se han hecho, aquí no se han puesto la tubería que en otros lugares se pusieron, porque simplemente tal vez no ayudaban los informes grandes de eso que hay que hacer, y entonces aquí está la mano de obra, aquí está la tierra fértil, pero no, y el deseo de trabajar. Y entonces son cosas muy contradictorias, y todo porque hay que seguir dándole ese voto de confianza, o ellos siguen dándoselo a la empresa estatal socialista. Por ejemplo, en las medidas esas se habla de la parte financiera, y los bancos, el banco Bander, no se habla nada, no se define nada sobre el banco agrícola ese, que va a funcionar, y va a funcionar igual que Bander, no pueden ni ponerlo, porque realmente Bander tiene mil obstáculos, mucha morosidad, y no le dan el dinero a la gente en la mano, y es un dolor de cabeza, tiene que ser, el campesino no puede disponer del dinero del préstamo, los préstamos se aprueban 3 meses después de haber comenzado la siembra, y todo eso sigue igual, nada de eso ha cambiado. Entonces no sé cómo hay que lograr más el lomo, ni la teoría de que hay que sembrar el doble, si no tienes insumos, si no tienes nada que asegure tu cosecha, tu producción, sembrar el doble significa perder el doble también. Entonces yo creo que no conocen cómo funciona la agricultura, no están escuchando a los propios especialistas que le están diciendo cómo hay que hacer las cosas, porque uno ve en internet y escucha las declaraciones, y hay gente que sabe de agricultura, y hay gente opinando cosas muy coherentes. Pero entonces escuchamos estos mensajes con cierta incoherencia, y es lamentable, porque es algo que necesita, después necesita el alimento, estamos en una crisis alimentaria que nadie sabe a qué proporciones puede continuar.
Cómo no, gracias Osmel. Osmel Ramírez Álvarez para nuestro espacio desde Mayarí en la provincia de Holguín. Y concluimos así el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico.
Maestro
mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta